Testimonio de Bridget Heilig, sobreviviente del aborto. Es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy en Informe Provida tenemos una gran invitada. Sobreviviente del aborto es el testimonio de Bridget Heilig y también la gran misericordia del Señor. Pero antes de presentarles a nuestra invitada, nos vamos con Gisela Barreto, quien nos trae unos informes desde la Argentina. Vamos con ella.
Gracias, Astrid. Gracias, Patty. En nombre de Jesús y María, empezamos con las noticias. Actívate.org nos informa que en Jalisco, México, quieren legalizar el aborto durante todo el embarazo. Es decir, quieren legalizar el aborto durante los 9 meses de gestación. La diputada Casillas fue quien llevó esta iniciativa al Congreso queriendo legalizar una ley para que sea declarada derecho de salud pública para las mujeres el poder abortar hasta los 9 meses de gestación. Si esto fuera así, estaríamos ante la ley más cruel que ha tenido este país. ¿Qué piden? ¿Qué piden? Que esto no se haga. Y como bien recalca Actívate.org, es una iniciativa radical, es una iniciativa perversa, de punta a punta. Y es una iniciativa que no respeta el primer derecho del ser humano, que es el derecho a la vida. Por otro lado, Asiprensa nos informa que miles de personas han marchado a lo largo de 80 ciudades del país de México para celebrar la 5ª edición de la celebración a favor de la vida, de la mujer y de la vida. Quería llevar y transmitir paz, amor y unidad ante este momento social tan difícil que está atravesando México. Y ahora bien, ¿qué pedían? Mejoras de acompañamiento a la mujer, seguros médicos para las mujeres embarazadas, una revisión integral de esta mujer que está atravesando por un embarazo inesperado y que quizás por no tener esta ayuda integral se vea obligada o piense en abortar a su niño. También apoyo psicológico para las mujeres. Y han dicho algo que me resultó interesante. Dice, ¿y por qué no ser creativos y utilizar el avance de la ciencia y la inteligencia artificial para proponer nuevas iniciativas a las mujeres que enfrentan embarazos repentinos y que quizás las lleven a querer abortar? Bregamos por esto y siempre sí a las dos vidas, a la de la madre y a la del niño.
Muchísimas gracias, Gisela. Ahora, amigos, llegó el momento de presentarles a nuestra gran invitada, una querida amiga mía que conocí hace 11 años y tiene un testimonio poderoso. Su nombre es Bridget Heilig, es una conferencista pro castidad y pro vida, pionera que ayudó a formar el movimiento pro vida estadounidense a partir de principios de la década de 1990. 30 años ha dado testimonio poderoso de la verdad de la vida a través de un testimonio profundamente personal. Sobreviviente del aborto, su historia incluye una hermosa redención. Católica devota, Bridget es cantautora junto a su esposo Joseph Lee, y también ella es madre de 3 hijos terrenales y 2 en el cielo. Bienvenida, querida Bridget. ¿Cómo te encuentras el día de hoy y desde dónde nos acompañas?
Sí, desde Escocia. Estoy visitando a mi hija.
Que, pues, maravilloso testimonio tienes, Bridget. Nos conocimos hace 11 años en Querétaro, México, en el Vida Fest. Y desde ahí nos hemos tenido un amor mutuo y también con tu querido esposo. Pero tú eres sobreviviente del aborto, Bridget. Cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta de que sobreviviste a un aborto? Y bueno, cuéntanos un poquito de la experiencia del perdón y el proceso de perdonar a tu madre después de descubrirlo.
Bueno, me enteré de eso durante la secundaria. La verdad es que mis padres se divorciaron cuando tenía 6 años y siempre sabía que había un secreto en mi familia y no sabía qué era, pero noté también una tristeza profunda con mi mamá. Y durante la secundaria estaba en el teléfono con mi papá y nosotras, mi mamá y yo, vivíamos juntas y éramos, bueno, íbamos a la misa bastante, digamos, suficientemente católicas, pero a esta época sé un poco mejor lo que significa ser católico. Pero mi papá me dijo, pero repentinamente en el teléfono, que mi mamá, bueno, no era tan buena católica como pensaba, y después me confesó el hecho terrible de que ella se había abortado un niño que habría sido un hermanito mío. Y entonces eso me chocó mucho porque sabía en esa época, en la década de los 80, que era, bueno, un pecado, que era algo malo, pero no conocía a nadie que lo hizo ni nada. Entonces no pude creer que era mi propia mamá que lo había hecho. Entonces colgué el teléfono y fui a hablar con mi mamá y brotó en lágrimas y me confesó que sí, que tuvo un aborto cuando yo tenía como 4 o 5 años porque trataba de salvar su matrimonio, que en esa época iba muy mal, un matrimonio lleno de conflictos. Pero lo que pasó después de ese aborto, que supuestamente iba a salvar su matrimonio, eso fue como el último golpe, y se divorciaron el año después. Y en ese momento mi mamá me confesó también de que antes de ese aborto, antes de ese aborto en el año 1964, cuando estaba embarazada conmigo, ya tenía un hijo, mi hermano mayor, y mi papá tampoco quería otro hijo porque, como mencioné, tenían sus problemas y pensaba mi papá que no podía aguantar otro hijo, ni emocionalmente, ni económicamente, y él creía en las mentiras de la cultura de la muerte y me dice, no está de acuerdo, totalmente entiende, que digamos que tragó toda la mentira, pero él creía que era solo un grumo de células, ni era un ser humano ni nada. Entonces, gracias a Dios que fue ilegal en mi ciudad natal de Chicago en ese año de 64, si no, yo no estaría aquí, porque sin duda habríamos ido a un abortuario. Pero en vez de eso, fueron al consultorio de nuestro médico de cabecera, que le inyectó a mi mamá una hormona que se llama pitocina, que aún se usa en hospitales para adelantar el parto. Pero si una mujer solo tiene semanas o meses de embarazo, no adelanta un alumbramiento, obviamente, causa un aborto. Entonces mi mamá fue y entonces le inyectó la hormona. Y nada aconteció. Fueron a la casa, nada aconteció. Y sorprendidos, volvieron, mi mamá un poco obligada por mi papá, y entonces volvieron unas dos, mi mamá dice 3, 4 veces que se acuerda. Y la misma inyección, casi el mismo resultado hasta la última vez. La última vez experimentó ella sangrado, contracciones, y entonces pensaban los dos que iba a tener éxito, pero el Dios, nuestro Dios, que me conocía antes de que naciera, me protegió hasta en el vientre de mi mamá. Y después de experimentar esos problemas, mi mamá negó a volver, dijo que no, dijo que Dios quiere esa criatura y no sabía por qué. Y entonces nací un poco temprano, a los 8 meses, pero obviamente nací bien. Y no soy solo grumo de células, soy ser humana que tengo todo derecho a estar aquí.
Sí, Ashford, Bridget, hay una estadística increíble en tu testimonio que yo recuerdo cuando lo contaste en VidaFest en México. Una estadística, creo que de 1 a 400...
intentos.
Sí, intentos. Cuéntanos, ¿cuántas veces intentó tu mamá de abortarte? Y cuéntanos esa estadística, porque realmente la mano del Señor estaba sobre ti.
Y bueno, esta estadística es la siguiente, que este tipo de procedimiento fracasa solo una vez de cada 400 intentos. Y entonces mi mamá se acuerda de haber ido por lo menos 4 veces. Entonces tenemos que multiplicar ese, bueno, me parece que si haces la matemática, es como una posibilidad de que esté aquí en 2 millones o billones, no me acuerdo, pero es bastante, es un número enorme.
Sí, bueno, mira, la palabra de Dios en Marcos 11, 25 dicen, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre Celestial los perdone a ustedes sus pecados. Cuéntanos cómo fue después de que descubriste que sobreviviste estos intentos del aborto, ¿cómo fue el proceso de sanación para ti y para tus padres?
Yo tengo que decir que todo fue gracia de Dios, porque no tenía ningún rencor hacia ellos. Quería perdonarlos porque quería amarlos. Y bueno, con el divorcio de mis papás, sufrí un poco de baja autoestima. Quería tratar de ser muy, muy buena para todos, para ir con mi papá. Y quería su amor, obviamente. Al fin de cuentas, todos queremos el amor de nuestros padres. Y creo que lo más interesante de la historia mía es que yo me convertí en quien cuidaba a mi mamá, anciana, enferma, soltera, después del divorcio. Y entonces es curioso, porque muchos piensan que si en el momento de experimentar un embarazo, como dicen, no planeado, que Dios lo ha planeado, pero tal vez nosotros no lo hemos planeado. Pero en ese momento, en vez de ser algo que les incomodaba, yo me convertí en lo que mi mamá dijo que era la vida para ella. Al comienzo dependía de ella para mi vida, y los últimos 20 años ella dependía de mí. Yo dependía de ella y después ella de mí. Y me dice que si hubiera tenido éxito ese aborto, no sabía lo que habría hecho. Y desgraciadamente mi mamá falleció este marzo de este año. Pero después de haber aceptado la misericordia de Dios, después de haber me dio ánimo para ir a compartir este testimonio, mi papá también, y les agradezco mucho, porque como bien sabes, Patricia, con el testimonio poderoso que das tú, estos detalles íntimos de familia son difíciles de compartir, y si no tuviera la bendición de mis padres, yo no habría sentido cómoda en ir a compartirlo con todo el mundo. Pero ambos padres me dieron su bendición, y para mí el perdón era algo que no no habría podido hacer menos porque quería tener esa familia, aunque fue una familia, digamos, rota, divorciada. Yo quería ese amor.
Y cuéntanos, Bridget, ¿cómo Dios ha transformado esa herida del aborto, esa herida de la muerte, ¿no? Perdiste un hermano y, bueno, ¿cómo lo convertiste en una misión y un propósito para los demás?
La verdad es que eso fue la idea de mi esposo. Cuando recién estábamos casados, le había comentado esta historia y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué sobreviviste los atentados contra un aborto? Y le dije como que nada, sí, es verdad, pero me dice, hay tanta gente que puedes ayudar con este testimonio. Hay tanta gente que puedes animar. Y para mí, la misericordia es el mensaje más fuerte. Creo que el aborto es un dolor, es una decisión tan dolorosa que tenemos que enfatizar una y otra vez la necesidad de la misericordia, la comprensión hacia aquellas parejas que han tomado esa decisión muy difícil. No es una decisión de todos los días de ir a comer un helado de chocolate o de vainilla. Es una decisión que queda con las parejas. Debe quedarse con una pareja porque ambos tienen que ver con la creación de la criatura. Y entonces, bueno...
Sí, es importante. Mira, hay un sufrimiento redentivo, ¿no? Cuando nosotros entregamos todo lo que nos ha pasado y confiamos en el Señor, si lo damos a Él, nada es en vano para el Señor. El Señor puede cambiar ese sufrimiento en oro para la gloria de Él y puede rescatar aún más almas, ¿no? Y eso es maravilloso de nuestra fe.
Y lo que iba a decir es que cuando recién comencé a dar mi propio testimonio, tenía solo 27 años, embarazada, estaba con mi primogénito y fuimos mi esposo y yo por todos los Estados Unidos dando el testimonio hasta después del nacimiento de mi primogénito. Lo llevamos a todas las conferencias y entonces era algo como un trabajo de toda la familia en esa época de nuestro matrimonio.
Sí, se convierte en una misión familiar. Eso es lo que
sí,
el Señor
por supuesto.
Ha hecho. Sí, el Señor ha hecho en mi vida. Hace poco estuve en Eslovenia y bueno, conocí mucha gente linda, católica, pero también personas que dicen, bueno, yo estoy contra el aborto. Digo, yo estoy contra el aborto, pero en casos de violación, bueno, yo quién soy, ¿no? Para decidir sobre la decisión de esa jovencita que tiene 10, 12 años, que está embarazada y que está sufriendo el trauma de esa violación. Y muchas personas, Bridget, justifican el aborto en casos de violación. Desde tu experiencia como sobreviviente del aborto, ¿cómo responderías a alguien que piensa que en estos casos el aborto es la solución?
Bueno, que un acto de violencia no justifica cometer otro acto violento contra otra persona, especialmente una persona que no tuvo nada que ver con el crimen original. Obviamente es un caso muy, muy difícil y estas mujeres merecen todo nuestro apoyo. No puedo imaginar tener que vivir una situación como esa. Pero lo que puedo decir es que obviamente cada bebé, a mi parecer, cada bebé es un regalo. Si no es para esa familia, si no es para esa mamá, será para otra familia. Y entonces todos los pecados en el mundo pueden convertirse en gracia, pueden convertirse en algo bueno para otras personas. Pero sí tengo que decir que es importante con esas personas enfatizar la estadística que hay 95%, más de 95% de los abortos que acontecen como método anticonceptivo. Y creo que todos ponernos de acuerdo con que eso simplemente no puede ser. Siempre quieren los proponentes pro elección, pro muerte. Siempre les gusta enfatizar esos casos, digamos, al borde de todo, que son muy, muy, no son frecuentes y, bueno, son menos de un 1%. Pero creo que es importante, como mencioné, hacer hincapié en esa estadística, que, ok, entonces no podemos ponernos de acuerdo con el hecho de que nadie debería usar un aborto como método anticonceptivo. Tal vez, ¿por qué no comencemos allí? Esa es la manera en que trato de contestar esa pregunta muy difícil. Pero sí, sin embargo, en casos de violación, obviamente horrible, antes que nada, la misericordia y el apoyo nuestro es necesario para la mujer, pero también la criatura tiene todo derecho a vivir, y otros delitos no nos dan el derecho a cometer un delito. Entonces, si alguien me agrede, no tengo derecho a agredir a otro porque me agredió. Es el único caso en que un delito pareciera darle a una persona el derecho a cometer otro delito. Esa es la manera en que lo veo yo.
Sí, yo he conocido muchas, bueno, no muchas, pero algunas mujeres que han decidido seguir con su embarazo después de concebir, después de una violación. Y esas mujeres me han dicho que el amor que el bebé les da, los apapachos, cuando ven la carita, el rostro de su bebé y la felicidad que les da, eso más bien les ayuda a sanar, ¿no? Sanar su pasado, sanar ese acto de violencia y también la persona que los acusaron, ¿no? Entonces, yo he conocido mujeres que me han dicho, me arrepiento de mi aborto, pero nunca he conocido una madre que me ha dicho, me arrepiento de haber tenido a mi bebé, ¿no? Es una cosa muy bella el amor que el bebé le da a la madre para sanar todas esas heridas. ¿Querías decir algo?
Es algo parecido que me dijo mi mamá, que después del nacimiento, bueno, de mi nacimiento, que todo cambió. Y creo que no podemos imaginarlo, especialmente nosotras las mujeres, bien sabemos que durante el primer trimestre somos muy súper emocionales, súper hormonales, no es ningún momento como para tomar una decisión decisiva. Y entonces, en ese trimestre especialmente, necesitamos la ayuda, el consejo de nuestra pareja, de gente en quien confiamos para ayudarnos a tomar las decisiones correctas.
Bridget, tú dices aquí que eres conferencista pro castidad y pro vida. ¿Por qué es importante la castidad en este apostolado? Tú tienes un testimonio bellísimo cuando conociste a tu esposo, pero cuéntanos la importancia de la formación en el hogar. Yo recuerdo que en México, cuando contaste tu testimonio, tu madre te dijo, ve a México y dile a nuestros hermanos mexicanos todo lo que yo no sabía, todo lo que yo hice y no sabía. Cuéntanos por qué es importante esta virtud de la castidad y también la formación en el hogar.
Bueno, primero, la castidad tiene tanto que ver con el tema pro vida. Obviamente, necesitamos aprender a respetarnos primero a nosotros mismos para después poder respetar a los demás. Y la castidad es la mejor manera de amarnos a nosotros mismos antes de la boda. Y yo siempre digo, si mi esposo futuro no puede respetarme antes de la boda, ¿qué va a hacer después de la boda? Y entonces, es una buena manera de medir o juzgar, digamos, o ver cómo es un hombre. Y para mí, este es un asunto de respeto, y eso también se transmite después a nuestras criaturas, los bebés que llevamos en el vientre. Todo mucho tiene que ver con la concientización sobre el respeto, primero hacia uno mismo y después hacia los demás. Y en pareja, obviamente, es una buena prueba a mi parecer, es una buena prueba del futuro de la relación. Y hablando de la formación en casa, siempre es importante nosotros que tenemos, bueno, nuestros hijos, hicimos todo lo que pudimos contra una cultura norteamericana que les dice que todo va, todo está bien, que no hay ninguna razón por mantenernos puros ni nada. Es muy difícil para nosotros los padres y creo que es importante recordarles a los hijos que acudan mucho a la misa, a la confesión, porque la confesión es manera de mantenernos juntos, cerca del Señor, ¿no? Todos vamos a fracasar y eso no es, es como para probar eso ni para darle no es para aceptarlo, pero si fracasamos tenemos el sacramento de la confesión para que podamos quedarnos cerca del Señor y para que no nos alejemos demasiado. Hay gente que piensa que tal vez no voy a ir a confesarme porque quiero estar segura de que no sé, que esté perfecta de alguna manera, pero la confesión es para hacernos perfectos. Jamás vamos a entrar en un confesionario hasta el último día de nuestras vidas perfectos. Eso jamás va a acontecer. Y entonces vamos cuando podemos para mantener esa relación íntima con el Señor y para reconocer las maneras en las cuales, bueno, en que sí fracasamos.
Tenemos un minuto para que el programa se termine, pero quería preguntarte, una mujer que está en este momento en crisis, contemplando un aborto, ¿qué le dirías, Bridget?
Tal vez solo puedo decir las mismas palabras que mi mamá me dijo a mí. Muchas veces durante sus últimos 25 años de su vida, me dijo y me decía mucho, tú eres mi vida. No sé qué habría hecho si no fuera por ti, si no fuera por tu esposo, si no fuera por mis nietos. Eso es, bueno, creo que es el mejor testimonio que les puedo dar. Que en un momento pensaba que era yo nada importante y después me convertí en la esencia de la vida para ella. Y entonces, sus palabras son mucho mejores que las mías en este caso.
Muchísimas gracias, Bridget. Y amigos, yo quiero darles nuestro resumen de recursos. Informe Provida, tenemos una página de Facebook donde nos pueden seguir y darnos un like. Su servidora, también tengo mis redes sociales personales por Facebook y también por Instagram, donde también me pueden seguir. Y bueno, Bridget, quiero agradecerte por contarnos este bello testimonio de la misericordia del Señor. Gracias por tu valentía. Cuenta con nuestras oraciones para tu familia, para que puedas perseverar. Y amigos, pueden buscar su testimonio por YouTube. Su testimonio es bellísimo, compártelo. Y bueno, Bridget, muchas gracias de nuevo.
Gracias a ti, hijita.
Que Dios me los bendiga, amigos. Esto ha sido todo el día de hoy en Informe Provida. Recuerden que todos los católicos somos Provida. Nos vemos la próxima semana.